La serie del libro de Ruth, ¿se acuerda que lo empezamos a leer? El libro de Ruth, no lo pierda usted, ahí donde leyó el hermano Raúl, es una de las historias de amor más grandes que usted pueda encontrar en la historia. Y creo que todos nosotros nos conectamos con Ruth porque vemos la historia que se desarrolla de esta gran mujer. Muchas veces cuando alguien quiere buscar una pareja, ¿verdad? Su esposa, su esposo, creo que el libro de Ruth es uno de los grandes modelos que nosotros podríamos mirar. El libro de Ruth nos enseña muchos principios y nos muestra más que nada la grandeza de Dios y su control que Él tiene sobre todas las cosas. Una de las cosas que vamos a mirar aquí, hermanos, es que el libro de Ruth es una gran historia de amor, no es misterio. Creo que a todos nos gusta, ¿verdad?, historias de amor. Misterio, más que nada, ¿cómo es el misterio cuando se ve una película? Usted no quiere que le digan cuál va a ser el final de la película, sino que usted quiere que hasta el último momento sepa usted cuál es el final de la historia. En el caso de las historias de amor, usted se puede dar cuenta aquí en la lectura que tuvimos que Ruth y Boaz van a terminar juntos. Pero el problema es esto, ¿qué dificultades van a encontrar ellos en el camino para que ellos puedan estar juntos como pareja? Más o menos parece algo como de Televisa, ¿verdad? Esas películas, los ve ustedes del principio y dice, ah, estos dos. Pero cuántas cosas van a pasar en la siguiente semana, ¿verdad? Creo que algo aprendieron los de Televisa con, ¿verdad? Creo que leyeron el libro de Ruth primero. Así que vemos a Ruth, vemos a Boaz, van a terminar juntos, pero ¿qué problemas van a tener? ¿Qué obstáculos van a tener para que ellos terminen juntos? Como recordatorio nada más, usted se acuerda que Elimelec llevó a su esposa Noemí a Moab. Salieron ellos de Belén, de Israel, y se fueron ellos a Moab, a otro país. ¿Por qué? Porque la situación era mejor allá. Se va Elimelec, se va Noemí, lleva a sus dos hijos. Sus dos hijos se casan con personas de Moab. Vienen problemas, no sabemos cuáles son, la escritura nos dice, tal vez guerra, no sabemos qué habrá sido. Muere el esposo de Noemí, mueren los dos hijos, y Noemí se queda con sus dos nueras. Una, Ruth, y la otra moabita. Ruth a Noemí les dice, pueden ustedes irse, hijas, ya no tienen por qué regresar conmigo a Israel. Ustedes son de Moab, yo voy a regresar a mi tierra, dice, pero ustedes quédense. Y Ruth dice, no te voy a dejar, voy a ir contigo. Tú vas a ser mi madre, yo voy a ser tu hija, yo te voy a cuidar, yo te voy a proveer, yo voy a estar contigo hasta que te mueras. Y donde te entierren, ahí me van a enterrar también a mí, dice Ruth. Una de las grandes historias, hermanos, de amor que podemos ver en la Biblia. Bueno, primero que nada regresa Noemí y regresa Ruth. Y como dice Noemí, hermanos, Noemí dice, regresamos literalmente con las manos vacías. Y realmente, hermanos, regresaban ellos con nada. En este momento, ¿qué es lo que necesitaba Ruth? Bueno, Ruth necesitaba un esposo. Pero lo más importante, ¿sabe qué era en ese momento? Necesitaba un plato de comida. No tenían ellos absolutamente nada. Así que ahí está Noemí, ahí está su nueva hija Ruth, sin tener nada que comer, nada de sustento, viviendo en una chozita. El autor, hermano, lo que ha hecho un excelente trabajo de mostrarnos a estas dos personas cómo ellos se van a conocer y cómo ellos van a terminar finalmente juntos. Los dos protagonistas, Ruth y Boaz. Ruth, hermanos, es un gran modelo de responsabilidad. Si uno mirara a una mujer hoy, ¿verdad? A mirar a Ruth diría, wow, qué modelo de responsabilidad. En el antiguo Israel, hermano, usted sabe nuestro tiempo hoy, ¿qué pasa si en este país no hay comida, alguien tiene necesidad? ¿Qué es lo que sucede? ¿El gobierno le da qué cosa? Food stamps, ¿verdad? Estampillas. Tal vez le dé un cheque porque no hay trabajo, ¿verdad? Por unas cuantas semanas. Es la manera que el gobierno ayuda a las personas. En el Israel antiguo, ¿sabe cómo el gobierno de Israel, de hecho no el gobierno, cómo Dios, hermanos, Jehová, Dios, había él dicho algo en cuanto a los pobres? Dice, si hay un pobre que no tiene nada que comer, alguna desgracia le pasó en su vida, esto es lo que los ricos van a hacer para ayudar al pobre. No pierda Ruth, vea el libro de Levíticos 23, 22. Levíticos. El tercer libro de la Biblia, no vaya muy lejos, tercer libro de la Biblia, 23, 22. Dice, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¿Escuchó lo que le dijo Dios, hermanos? Dios estaba proveyendo para aquellos pobres, necesitados, extranjeros. Le dice a los ricos, cuando ustedes vayan y empiecen a cosechar todo, no cosechen los rincones. Dejen ustedes esos rincones ahí para que vengan los pobres y lo recojan. Así que el Señor tenía esa provisión para ellos. El libro de Levíticos 24:19, el mismo libro, pero el capítulo 24 y el 19 dice lo mismo, dice de esta manera. Y el que causare, Levíticos 24:19, estoy... No es lo mismo, hermanos, no dice lo mismo, pero estaba yo buscando otra escritura. Creo que es Deuteronomio. ¿Sí? Vamos a ver Deuteronomio 24:19. Estoy pensando que en lugar de Deuteronomio escribí Levíticos. Deuteronomio, si ustedes saben qué quiere decir Deuteronomio, ¿verdad? Es una palabra que casi no utilizamos. Pero Deuteronomio quiere decir repetición de la ley, ¿sí? Deuteronomio, vamos a ver 24:19, a ver si la atiné. Que dice lo mismo. Ok, es lo mismo. Dice, cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Así que el Señor, hermanos, Dios había hecho provisiones y adivine qué sucede. Noemí se acuerda. Entendamos algo. Ruth no es israelita. Ruth no creció conociendo la voluntad de Dios en el sentido de que no era israelita. Era una de otro país, era moabita. Pero Noemí le dice, ¿sabes qué? Hay una provisión que Dios ha hecho para los pobres, la cual es de que tú puedes ir a los campos cuando están cosechando, ir atrás y esperar pacientemente. Y cuando ellos vayan pasando, tú puedes recoger lo que va cayendo o lo que quedó. Noemí se acuerda de eso y le dice a su hija, anda, y eso es, nos va a ayudar para nuestro sustento, para que comamos. Pero ¿sabe qué era lo interesante, hermano? Si usted vuelve al libro de Ruth, si usted ve una página atrás, está el libro de Jueces. El libro de Jueces, en el último capítulo, 21-25, del libro de Jueces, antes que empiece el libro de Ruth, nos dice lo siguiente. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que estos eran los tiempos de Ruth y de Noemí. Había, hermanos, un caos. Había gente que no seguía la palabra de Dios. No había rey, no había tanto orden. ¿Y qué es lo que sucede? Noemí dice, me pregunto si todavía hay gente que sigue la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Anda, hija, anda a buscar las espigas, pero mira, estoy preocupado por ti. Porque no sé si todavía estos hombres van a honrar lo que Dios dijo. Dios dijo que dejen algo para los pobres, pero no todos van a hacer eso porque no hay rey en Israel, no hay orden. Así que son situaciones difíciles y ahí se va Ruth a buscar sustento para ella y para su suegra. Eran tiempos difíciles, hermanos, y no toda persona respetaba la ley de Dios. Entonces, vamos a ver nosotros el encuentro que va a haber aquí entre vos y Noemí. Primero que nada, sigamos entendiendo, hermanos, la responsabilidad que tenía Ruth. Era una persona bien responsable. Ella no iba a orar y se iba a esperar a que le caiga maná del cielo. No. Ella, hermanos, oró a Dios y se fue a trabajar. Se fue a buscar. Estaba buscando por una oportunidad. De hecho, la promesa que ella le dijo a su suegra Noemí, de que donde tú vayas iré yo, lo estaba llevando a cabo, hermanos. Aquí se iba ella a poner a trabajar y Noemí se iba a quedar a las labores de la casa porque tal vez ya era de edad avanzada y ella que era joven iba a buscar sustento para ella y para su suegra. Pensemos un poquito en cuanto a Ruth, hermanos. Ningún versículo menciona en la Biblia, ¿sabe qué cosa? La figura de una persona, en el caso de una mujer. ¿Qué es lo que menciona la Biblia más de las mujeres, hermanos? Sus atributos. Tristemente, en el mundo que vivimos hoy, ¿sabe qué es lo que más se menciona en las revistas y todo eso? Que perdió peso, que ganó peso, que mira, que cirugía plástica, todo eso. Y es lo que más se alza. En la Biblia usted va a notar que nunca se habla de eso, de lo exterior. Se habla de cosas, los atributos de la persona. De hecho, todo el capítulo 31 de Proverbios, hermanos, si usted lo ha leído, se llama Una mujer como esta persona. ¿quién la puede encontrar? Vean, vamos a leer algunos versículos en Proverbios. Vamos a ver el capítulo 31, para que usted mire. Proverbios 31, vamos a leer los primeros versículos de ahí. Si usted tiene tiempo en su casa, léalos todos. 31:10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no le carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, escuche esto, y con voluntad trabaja con sus manos. Y describe a la mujer virtuosa. Nunca va a encontrar usted, hermanos, algo relacionado con lo exterior. La Biblia siempre menciona el valor de la persona en cuanto a lo que ellos hacían. Son admiradas por su trabajo más que nada. Así que estamos viendo a esta mujer, hermanos. Una mujer, creo que también era bella exteriormente, pero la Biblia menciona a Ruth como un ejemplo de responsabilidad. Yo creo que todos los hombres dirían, si estaría buscando a alguien, ah, así sería. Quisiera que mi esposa sería de este modelo de responsabilidad. Pero vea vos. Vamos a ver al otro personaje, vos. Un modelo, hermanos, de generosidad. ¿Se acuerdan de la frase? Dice el versículo 3, ahí en el capítulo 2 de Ruth, 2:3. Dice, fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y esta frase, escuche. Y aconteció que aquella parte del campo era de vos. Aconteció. Muy interesante, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no todos los terratenientes, no todos los que tenían su milpa eran como vos. El escritor hace un énfasis en decir y dice, y da la casualidad que donde ella fue a buscar, a recoger lo que sobraba, era el campo de vos. ¿Por qué hace el escritor eso? El escritor dice esto, hermanos, ¿por qué? Porque sabía qué tipo de persona era vos. De hecho, cuando Ruth va a buscar los que estaba sobrando, lo que estaba cayendo, los trabajadores no le ponen peros. Los trabajadores no le dicen, hey, no puedes hacer eso. No, los trabajadores sabían quién era su jefe. Sabían que vos era un hombre de Dios y que él dejaba a los pobres, a los huérfanos y a las viudas recoger de lo que caía. Vos era una persona que seguía lo que Dios había dicho en Levíticos y lo que había dicho en Deuteronomio. Así que tenemos que entender, hermanos, el tipo de persona que era vos. Que él era un adorador de Dios al 100% en el trabajo, en la casa, en todas partes. En 1936 se publicó un libro verde, le llaman el libro verde, 1936. Piense usted qué estaba pasando en este país en 1936. En 1936 estaba en su apogeo la esclavitud en este país. Y los morenos no se les permitía entrar a algunos lugares públicos. Se le decía que no se permite aquí, 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 restaurantes, hoteles, baños, gasolineras, diferentes lugares. Y se les decía palabras feísimas a ellos para que no entren. Pero llega alguien, hermanos, y publica lo que le llaman el libro verde. El libro verde más que nada dice, si no quieres ser humillado, esta es la lista donde sí se te permite entrar a los morenos. Y en este libro verde, hermanos, en 1936 cuando se publicó, ahí decía todos los gasolineras, hoteles, restaurantes donde ellos sí podían o sí se les aceptaba. Y la gente, hermanos, cuando viajaba era su guía, porque sabían que ahí no iban a ser ellos humillados. Si viviría vos en ese tiempo, hermanos, creo que él estuviera en la lista. Hey, el negocio de vos, ahí vas a ser aceptado. Ahí no vas a ser humillado. Ahí sí vas a ser tratado como un ser humano, como Dios quiere. Así que vos trataba a la gente, hermanos, de esa manera. Los respetaba. Los tiempos de vos, ¿verdad? Era diferente la situación, muy difícil. Entonces, los pobres, los destituidos sabían de vos. Y sabían que si ellos iban a los campos de vos, él no los iba a hacer sentir mal. Escuche qué es lo que dice vos allá en el 2:15. Dice, luego se levantó para espigar. Y vos, dice el 2:15, mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Es lo que dice, no avergüences a esta mujer. Uno diría, ¿verdad, hermanos? Bueno, pues vienen acá y es porque lo necesitan y pues trátalos como lo más bajo. No, vos trataba con dignidad aún a los huérfanos, a las viudas como Ruth y cualquier otra persona. Ruth, hermanos, va a su casa y no lo puede creer. Dice que recoge una efa. Una efa, hermanos, era lo que la gente podía utilizar para comer un mes. Una efa. Y no es solamente eso. Ruth iba a ir por 6 semanas seguidas a los campos. Si en un día recogió una efa, de hecho ustedes han leído la historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Boaz? Boaz dice, y no solamente eso, dice, no la hagan que se avergüence, sino que de vez en cuando dice, tiren un manojo por allá, ¿sí? Como que Boaz tenía ahí, ¿verdad? Como que, hey, trátenle, no solamente trátenle bien y respétenla, sino que hagan que caigan un manojo por ahí de cebada para ella. Así que llega Ruth, hermanos, a su casa, a la cabaña con Noemí, y trae una efa, que es para comer un mes. Ah, y regreso mañana, dice Ruth. Y le empieza a contar todo lo que ella miró en los campos. Y claro, los trabajadores, ¿verdad? Dicen ahí como que aquí hay gato encerrado, ¿se imagina? Dicen ahí como que aquí, ¿verdad? Ajá, algo, como que hay una conexión entre estos dos. Veo cómo se están mirando por allá, ¿verdad? Dicen ellos, lo más seguro es que estos terminen juntos. La pareja perfecta. Pero realmente, hermanos, cuando uno se casa, díganme usted, cree que lo sabe todo uno, ¿verdad? Que lo que el amor, ¿verdad?, está hablando. Pero después viene la responsabilidad y tantas cosas. Y esa neblina, ¿verdad?, empieza a disiparse. Después se da uno cuenta de que, wow, ¿a dónde me metí, verdad? Bueno, en un sentido bueno, ¿verdad? De que ya, es como al niño que le estaban preguntando una vez, ¿verdad? Fueron a la clase bíblica, como sus niños van, la clase de 6 años. Y le pregunta a la maestra, les dice, ¿qué es lo que Jesús dijo en cuanto al matrimonio? Y hay un silencio, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús dijo en cuanto al matrimonio? Y finalmente un niño dice, Jesús dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Muchas veces, ¿verdad?, podemos pensar que así es, ¿verdad? No sabemos a dónde nos metemos, ¿verdad?, tan jóvenes y todo eso, y después vienen las responsabilidades. Bien rápido, hermano, 3 preguntas que nosotros nos tenemos que hacer si tenemos o queremos una historia como la de Ruth. Si usted quiere la pareja ideal, y esto más para los jóvenes, ¿verdad, hermanos? Para los jóvenes que todavía no se han casado. O usted quiere, ¿verdad?, modelar su matrimonio como el de Ruth y el de Boaz. Piense lo que la Biblia dice en cuanto a la pareja perfecta. Primero que nada, cuando usted busque a alguien, tiene usted que mirar cómo ellos tratan a la gente. Habla mucho de eso. Cómo ellos tratan a la gente. Si son gente que no tienen amigos, son gente que andan con pleitos, si son gente que tiene siempre enemigos por todas partes, diga usted, ¿esto es lo que le voy a enseñar a mis hijos? ¿Esto es donde me voy a meter? Piense en Boaz. Boaz, hermanos, estaba muy bien con la gente, estaba bien con sus empleados. ¿Quién de nosotros tiene un jefe, hermanos, que le dice esto? Vea Ruth 2.14. Cuando Boaz llega al negocio, esto es lo primero que dice. Es el 2.14, no es el 2.14. 4, perdón, 2.4. Dice, y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Vean nada más la actitud de Boaz, hermanos. Una persona allegada a Dios en todos los aspectos. Que cuando él llega y saluda a sus empleados, hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Y ellos le dicen, no, Dios te bendiga a ti también. ¿Cómo nos gustaría, hermanos, si así fuera, ¿verdad?, el mundo en que vivimos hoy? Gente allegada a Dios en todos los aspectos. En el trabajo, donde sea que uno esté. Entonces, estamos diciendo, queremos nosotros, para nuestros hijos, o quisiéramos nosotros que nuestro matrimonio sea así, que mirar que nuestra pareja trate bien a la gente. Ruth es lo que vio en Boaz, y Boaz es lo que vio en Ruth. Que trate bien a la gente. Dice la Biblia que comía con los empleados. Dice la Biblia que trataba a la gente con compasión y dice también que honraba aún a los que no tenían, no quería avergonzarlos. ¿Y notaron ustedes que también le envía comida a Noemí? ¿Le envía comida a la futura suegra, verdad? Hay un tip ahí, ¿verdad? Hey, hay que ganar a la suegra primero. Yo lo hice con pizza, así que, no es cierto, no es cierto. Pero hey, hay un tip ahí que nos está dando la Biblia, ¿verdad? Vos es inteligente, ¿verdad? Llévale esto a Noemí, ¿verdad? Y pues le lleva a Noemí, Noemí queda pero sorprendida, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, antes de entrar en una relación, mirar las relaciones que tiene, cómo se comunica, cómo trata a la gente esa persona. De hecho, la palabra de Dios dice, ¿verdad, hermanos? Allá en 1 Juan 4:20, ustedes conocen esa escritura. La palabra de Dios en 1 Juan 4:20 habla y dice de que cómo podemos nosotros amar a la gente si... vamos a leerlo, hermanos, para que no entremos en, al final de sus Biblias, 1 Juan 4:20, dice lo siguiente. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y eso es muy cierto. Así que es importante de ver cómo trata a la gente si queremos amar a Dios. Punto número 2. ¿Qué es lo que me atrae de esa persona? ¿Dónde, hermanos, basan los humanos sus atracciones? En lo físico, ¿verdad? En lo de afuera. De hecho, las canciones, las películas, los libros hablan mucho sobre eso, sobre los looks, sobre la apariencia. Me acuerdo hace años, ¿verdad? El general, ¿verdad? No me acuerdo de qué país era que cantaba que su cuerpo parece una botella de Coca-Cola. ¿Se acuerda algo así? Bien pegajoso, ¿verdad? Aunque usted no quiera, ¿verdad? De Panamá, algo así, ¿verdad? Pero me acuerdo el general cuando hablaba, ¿verdad? Y cantaba, pero de esa manera, y decía uno, wow, pues, qué descriptivo es, decía uno, ¿verdad? Pero es el tipo de cosas que nos rodea, de que todo es lo exterior, todo es lo de exterior. Pero piensen vos, hermanos, cuando él va a los campos y conoce a Ruth, amor a primera vista, ¿qué es lo primero que ve en Ruth, hermanos? Vamos a ser sinceros. Una persona, hermanos, pobre, que no tiene nada, acaba de venir de otro país, está ahí buscando lo que sobra porque no tiene qué comer. Sucia. Estamos hablando de campos enlodados, sudorosa, está trabajando, su cabello, ¿se imagina, cree usted que estaba de lo mejor? ¿Sus uñas? ¿No tenía ahí su pedicure ni nada de eso? ¿Su ropa de trabajo, se imagina? Y aún así, hermanos, vos es atraído no por el glamour o por el grande looks que tenía esta mujer. Sus virtudes como persona era lo que lo atraían. De hecho, vos le dice, se ha sabido de lo que tú has pasado y cómo tú le has dicho a tu suegra, donde tú vayas, ahí iré. Y has venido aquí en un lugar donde no es tu tierra. De hecho, ¿ha notado usted cómo le hablan a Ruth, hermanos? Si usted se da cuenta en el versículo 2, dice ya en el 2:2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí. Hermanos, ¿leyó esa línea? Ruth la Moabita, nunca se le iba a quitar a ella ese subtítulo, siempre le iban a decir, ahí viene esa fuereña, ¿verdad? Que no es de aquí de Israel, que no es de aquí de donde nosotros somos, así le iban a llamar por siempre, así la iban a conocer por siempre, Ruth la Moabita. Pero vos dice, hey, esta mujer tiene virtudes como persona que nunca había visto. Estamos hablando, hermanos, de carácter en cuanto a esta persona. Muchas veces nosotros tenemos que tener ese carácter de ser lo que decimos, no solamente adentro de la iglesia, sino que también afuera de la iglesia. En 1 Pedro 3:3, vea qué dice la Biblia, hermanos. En 1 Pedro 3:3. No está diciendo que completamente quitemos todo lo exterior, pero simplemente está diciendo dónde enfocarnos. Así que entendamos, o espero que no vengan todos el domingo que viene todos andrajosos y con... ¿verdad? Los pelos parados y todo eso. No a eso me estoy refiriendo. 1 Pedro 3:3 dice, simplemente el enfoque no debe ser más en lo exterior, sino que en lo interior. Dice el 3:3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, escuche esto, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es grande estima delante de Dios. Así que simplemente el enfoque, a eso se refiere, debe ser más el interno. Y otra pregunta, punto número 3. ¿Dónde vemos a Dios en esta relación? Si usted no se ha dado cuenta, hermanos, yo he aprendido mucho, cosa que yo no hacía. Muchos de los hermanos, desde que nacen sus hijos, sus bebés, ¿verdad? Y cuando hacen sus devocionales en sus casas, o cuando oran ellos antes de comer o lo que sea, en las noches he escuchado muchos padres que dicen, como recientemente les decía a ustedes que se casó la hija del hermano Blake con el hijo del hermano Elliot. Y dicen a ellos, le digo, wow, le digo, es lo que uno quisiera, le digo. Es lo que uno añora, que un día los hijos se casen con personas buenas, le digo. Ustedes, le digo, han hecho un buen trabajo. ¿Y sabe qué me dijeron? Desde que estaban pequeños hemos estado orando por este momento, dicen ellos. No hemos dejado de orar, dicen ellos, desde que ellos nacieron. Y eso es una buena lección, hermanos. No empezar a orar ahorita, ¿verdad? Sino que desde mucho antes. Que Dios encuentre a esa persona ideal para su hijo o para su hija. Hay que empezarlo a hacer desde ahorita. Veamos la providencia de Dios, hermanos, cómo pone Él a estas dos personas juntas. Dice en el 1:3, ahí en el 2:3, hermanos, es interesante. Dice, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! ¿Verdad? Uno diría, ¡qué coincidencia! Pero ¿sabe qué, hermanos? Es obra del Señor. Si nosotros lo dejamos en las manos del Señor, usted no sabe lo que Dios puede hacer. El pueblo de Israel siempre veía, hermanos, siempre veía los matrimonios como obra de Dios. Dios los ha puesto juntos. Por la bondad de Dios, ahí están juntos esta pareja. Pero hay que estar pidiéndolo, hermanos, hay que estar orando. Una ocasión, hermano Mike dijo, cuando alguien, usted busque pareja, dice, mire primero que esa persona mire antes primero a Dios y después a usted. Ese es un buen inicio. Esa es, ¿verdad? Es una buena frase. Cuando tú estés buscando a alguien, mira primero que esa persona esté mirando a Dios antes que a ti. Y es cierto. Si esa persona está cerca de Dios, adivine qué. Lo más seguro es que también va a ser un buen padre, una persona responsable, etc. Así que estamos viendo, hermanos, la bella historia de Ruth. Apenas estamos en el capítulo 2. Y la siguiente lección vamos a ver el capítulo 3 de cómo esta pareja, ¿verdad?, finalmente van a acabar juntos. Pero ¿sabe qué es lo importante, hermanos, de todo esto? Lo que a mí me impresiona. Sí, me impresiona la historia de amor. Lo que más me impresiona es cómo Dios trabaja a través de la historia. Cómo pone a sus hijos en situaciones para que glorifiquen su nombre. Usted sabe quién iba a nacer después de que se case Ruth y Boaz. Iba a nacer Obed. Y más tarde, de ahí iba a nacer el rey David. Y más tarde, Jesús. Vea qué grande es el plan de Dios, hermanos. Usted nunca sabe. Simplemente sigamos, hermanos, seamos responsables como Ruth. Amemos a Dios como vos. Y pidámosle al Señor, hermanos, que tanto sus hijos, sus hijas, nietos, ore desde ahorita y encamínelos, siga haciendo lo que usted está haciendo. Encamínelos para que sean gente temerosa de Dios y un día ellos van a encontrar también gente que ama a Dios y son temerosos de Dios. Vamos a seguir orando por ello, hermanos, y ojalá que esta lección de Ruth, capítulo 2, nos haya ayudado en esta mañana. Vamos a dejarle lugar al hermano que nos trae un canto y después, hermanos, traemos los anuncios y la oración final.